análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo y gracias como siempre por la sintonía y también para usted que nos está viendo a través de Facebook Live, por donde llega también este programa.
Sí, bueno, siempre lo decimos o de vez en cuando lo decimos, aquellos que nos escuchan por radio, qué bueno. Y los que nos están viendo por Facebook, bueno, pues también qué bueno, sobre todo sabemos que los datos móviles no son muy, muy abundantes en los teléfonos cubanos y en las computadoras, el acceso al internet tiene sus limitantes, pero siempre, siempre agradecemos a aquellos que logran vernos a través de Facebook.
Muy bien, hoy comenzamos la tertulia destacando que el artista cubano Junior García Aguilera, uno de los promotores de la manifestación del 15 de noviembre de Archipiélago, esa plataforma, ha confirmado él personalmente que junto a su mujer están en España. Y Cuba ha negado inmediatamente haber acordado con España la salida de Junior y su esposa. Estas son las dos primeras notas de hoy acá en la tertulia. También la Conferencia Cubana de Religiosos está pidiendo que las calles de La Habana sean de todos los que aman, sin distinciones. Y la apertura de Cuba al turismo puede salir mal. ¿Por qué? Lo explica Elías Amor, el profesor de Economía, Elías Amor, y traemos la nota para compartirla con ustedes y escuchar comentarios.
Vamos a analizar estas noticias, por lo menos comentarlas, más que analizarlas, comentarlas con Reinaldo Escobar. Debí comenzar por Miriam Zelaya, periodista independiente, se encuentra en La Habana, y Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, también se encuentra en La Habana, ambos en la capital cubana, que está de cumpleaños, ya lleva por 502 años y un día, en la capital cubana. Así que con ellos dos nos vamos a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Miriam Zelaya, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar con ustedes por acá y además conteniendo tanto material sobre el cual comentar. Entonces, un saludo para ustedes, un gran abrazo también a los que nos escuchan y a mi amigo, el colega Reinaldo Escobar, con el que tengo el gusto de compartir el espacio hoy.
Qué bien, Reinaldo, saludos.
Llevan de bien ellos dos.
¿Viste? Sí. ¿Cómo anda, Reinaldo?
Bueno, muy bien, claro, con Miriam no se vale, todo sale bien. Yo quería rectificar una cosa que ustedes dijeron, porque realmente esos 502 años y un día, lo que se celebra es el día que los españoles dijeron que esto era La Habana. Bueno, pero claro, antes que eso, mis antecedentes aborígenes, hacía muchos años que vivía en este lugar tranquilito, sin que nadie se metiera con ellos, y eso nadie celebra ese aniversario.
¿Y cómo se llamaba antes de que los españoles le pusieran
Habana? Habana, le decíamos también.
También ustedes le decían Habana, qué bien.
Nosotros, y desde entonces,
usted, pero tú, los ancestros taínos tuyos eran de La Habana.
No, eran del cacicazgo de Camagüey.
Ah, de Camagüey.
Está bien.
Pero también luchaban su yuca, ¿eh?
Sí. Y era el Camagüey. Sí.
También luchaban su yuca porque...
No tiene artículo. Claro. La lengua arauca no tiene artículo.
Ah, la lengua arauca no tiene... Está bien. Bueno, después de esta clase de historia irónica, más o menos, de ironía histórica, vamos a...
Y de recordar
a
La Habana.
Vamos claro, a las noticias, vamos a las noticias.
Bueno, Junior García, el promotor principal de la plataforma Archipiélago, y la manifestación del 15 de noviembre en Cuba, ha confirmado que está en España junto a su mujer, vivos, sanos y con las ideas intactas. Asimismo, como escribió él, pues en sus redes sociales, García tiene 39 años, agradeció la preocupación de todos sus amigos, también a muchas personas que han hecho posible este viaje. Llevo varios días sin comunicación y necesito actualizarme sobre la situación de otros miembros de la plataforma. Muy pronto, dice él, muy pronto contaremos la odisea. Un abrazo, escribió Junior García, que viajó a Madrid el martes, 24 horas después de la protesta convocada por Archipiélago para exigir un cambio político en la isla y de estar encerrado en su casa durante toda la jornada del lunes, bloqueado por agentes de la seguridad del Estado cubano y apartado de los medios por una bandera cubana que tapaba su edificio.
La verdad, y con esto paso a Miriam Celaya, la verdad es que sorprendió a todos. Creo que sorprendió a los propios miembros de la plataforma Archipiélago.
Así lo han dicho ellos, claro.
A otros activistas de la sociedad civil, a periodistas, creo yo, desde el punto de vista particular, también quedé sorprendido. Este viaje quizás inesperado para muchos de Junior García en este momento a España. Así que con esta introducción, pues Miriam Celaya, con tu comentario.
Por supuesto que claro, es una sorpresa, ¿no? Todos nos sorprendimos en alguna medida. Nos sorprendimos también por eso, por el momento en que lo hace y demás, pero yo sí creo una cosa y estoy, lo que más me preocupa no es el hecho de que Junior haya salido de Cuba y como concuerdo con otros colegas y con otros disidentes que prefieren esperar las propias declaraciones de Junior, que es el que va a explicar mejor si lo hace. Sin embargo, yo creo que nos estamos descentrando un poco y es lo que sucede siempre. Tenemos un vicio, y digo tenemos porque yo también soy cubana, y hay un vicio tremendo a aferrarnos a un liderazgo, y a un martirologio. Archipiélago tiene 30.000 miembros. Archipiélago se ha estado diciendo todo el tiempo que tiene un liderazgo transversal o horizontal o como se quiera decir. No se trata de Junior. Tenemos que centrarnos en que Cuba tiene las mismas condiciones, este no esté Junior. Son las mismas condiciones de dictadura, las mismas condiciones de represión y todos los presos políticos por lo que estábamos reclamando libertades siguen ahí y siguen siendo líderes. Entonces ahí están Luis Manuel, ahí está Michael Sorbo, ahí están todos los que están. O sea, quizá las circunstancias han frustrado a muchos. ¿En qué momento se fue Junior, no? Entonces todo el mundo, ¡ah, qué terrible! Se mesan los cabellos, se desgarran las vestiduras, y eso para mí es como una derrota de antemano, ¿no? Creo que lo más importante no es si Junior está o no está. Yo estoy segura que Reinaldo, mi colega, con esa memoria histórica formidable que tiene, tiene muchos más casos, muchos más ejemplos que poner a lo largo de la historia de cuántos líderes se han ido y han regresado o no, pero que han hecho lo suyo. Y lo que más me llama la atención es que los que más se han encarnizado con Junior, los que más se han ensañado, o como diría la colega Giovanni Sánchez, se le han lanzado a la yugular, son personas que no han hecho absolutamente nada, o muy poco o nada, y que tampoco muchos de ellos están en Cuba. Entonces no se puede juzgar de una manera tan despiadada, porque desde mi punto de vista lo más importante no es si Junior está o no está, es que la dictadura está. Y hay que seguir empujando el muro y hay que seguir luchando contra ella y en eso hay que centrarse y hay que liberar a los presos políticos y hay que seguir ganando las calles porque este 15 de noviembre Junior no marchó, las marchas fueron sofocadas, pero hubo muchas voces que se sumaron y vimos marchar incluso a hermanas de la caridad, sacerdotes. Yo creo que todo ha sido ganancia para la lucha cívica en Cuba. Entonces, si todo yo lo percibo como ganancia, yo no puedo ver ahora la partida de un líder del movimiento Archipiélago como una derrota. Me parece que eso es demasiado abatimiento y lo menos que podemos es desalentarnos.
Claro, no, haces muy bien en decir esto. Yo creo que ¿quién puede decir que no tienes razón en lo que estás diciendo? Creo que no hay nadie con materia gris en el cerebro que pueda negar lo que estás diciendo. Miren, lo que pasa es que la realidad cuando uno lo analiza, me decía un colega hoy en Cuba que hablaba yo con él y me decía, esto es un pueblo o tenemos una tendencia muy mesiánica. Y entonces, no cabe la menor duda, aunque Archipiélago es una plataforma muy horizontal, donde no existe un líder, sino que todos son coordinadores de Archipiélago, no cabe la menor duda que Junior García Aguilera era la cara más visible de esta plataforma. Es una realidad. Y con ese pensamiento, muchas veces mesiánico, repito, que me decía este colega en Cuba, pues quizás ese es el golpe. Ahora, yo creo que habría que analizar muy bien las palabras que dijo en este programa, acaba de decir Miriam Celaya en este programa, para quitarnos esa mentalidad mesiánica, esa mentalidad de que un hombre es todo lo que ha pasado. Y es verdad, Junior no salió a desfilar y hubo mucha gente en la calle que salieron, gritaron, los detuvieron. El timing, como dicen en inglés, el momento, como dicen en Cuba, es lo que quizás sorprende a muchos.
Claro, porque aquí está la figura y el momento. La figura es Junior y el momento es la petición que se hizo para el 15, esta marcha cívica dentro de la isla, que se extiende hasta el 27, aún con Junior García dentro de su apartamento.
Bueno, Reinaldo.
Bueno, como yo presumo de ser un hombre de buena fe, quisiera decir lo siguiente.
Aclara un momento, hay un grupo que se llama Buena Fe.
Que no me gusta nada.
A mí tampoco.
Quería decir yo,
su
yo
comentario.
Soy, yo quiero decir lo siguiente, mira, Junior todavía no ha tenido la oportunidad de explicar lo que va a pasar y cuál es su situación. Una cosa es irse y otra cosa es salir. Yo, en Cuba, a partir de la ley migratoria que estamos vigente, una persona no se fue hasta que no hayan pasado 24 meses. Y Junior solamente lleva unas horas fuera de Cuba. Hay que recordar que cuando Maceo fracasó en su protesta de Baraguá, pidió permiso al capitán general de la isla para salir de Cuba y salió de Cuba, diciendo que iba a comprar armas a no sé qué lugar, ¿no? El propio señor Fidel Castro, cuando después del asalto al cuartel Moncada, le escribió una carta a Conte Agüero, su gran amigo en ese momento, donde le decía que como le habían cerrado todos los caminos de la lucha cívica, tenía que abandonar el país. Y dijo, recuerdo, de viajes como este no se regresa nunca, o se regresa para ver la tiranía descabezada a sus pies. De manera que la salida de Junior solo significa que él está allá afuera hoy, pero no sabemos cuándo va a regresar, no sabemos si va a regresar. Y tengo que decirlo así, la gente que sale y regresa tiene más mérito en ese sentido de atreverse a regresar, tiene más mérito que el que nunca ha salido. Porque después que uno está allá afuera y tiene la oportunidad de no volver y vuelve, eso realmente indica una dosis de valor superior. Y yo tengo la confianza y prefiero equivocarme en darle a Junior la confianza en equivocarme en retirársela. Tengo la confianza que él regresará. Eso es lo que quiero decir.
Muy bien. El gobierno cubano aseguró a la agencia española EFE de que no ha habido ningún acuerdo entre La Habana y Madrid para facilitar la marcha del país de Junior. Un representante del gobierno cubano aseguró en declaraciones a EFE que las autoridades cubanas no tienen nada que ver con la salida de Aguilera y consideró que el activista habría tramitado el visado por su cuenta. Entre tanto, dice la agencia española EFE también en otro despacho que recoge parte de la declaración del Ministerio Español de Exteriores del periódico El País. Dice, ha sido una decisión personal de él. Ha pedido un visado y se le ha dado. Obviamente, las autoridades cubanas no se han opuesto porque si no, no habría salido.
Eso no hace falta ni comentarlo. No le voy a preguntar ni la opinión a Miriam ni la opinión a Reinaldo Escobar. Si las autoridades cubanas no hubieran estado de acuerdo o por lo menos no hubieran permitido, para hablar correctamente, no hubieran permitido la salida de Junior de Cuba, estoy seguro que Junior
no sale ni de su apartamento.
Así que de que las autoridades cubanas sí tuvieron que ver, por lo menos en permitir que saliera, claro, por lo menos, repito tres veces, en permitir que saliera. Vamos a la próxima. No sé, Miriam, ¿quieres aportar algo, Reinaldo?
Ya ustedes han dicho, creo que han sintetizado eso, es mucho cinismo decir que no tuvieron nada que ver, porque de alguna manera sí tuvieron que ver. Está. Pero bueno, eso es lo que dicen, ni siquiera creo que merezca mucho comentario. Reinaldo quizás aporte algo más sustancioso.
A ver Reinaldo.
Yo digo, ¿cómo es posible que no hayan tenido que ver en qué tiempo le tramitaron el PCR para que él tiene que llevar allí, cuando no pudo ni siquiera salir de su casa, que lo tenían preso? ¿En qué tiempo le tramitaron el PCR? ¿Qué hacía Humberto López tirando una foto en el aeropuerto Puerto Junior cuando salió de ahí? ¿Por qué estaba allí? Esa es una pregunta.
Está bien. Entonces, ¿no tuvo nada que ver el gobierno cubano?
No, nada.
Seguimos. Vamos a la próxima, por Dios.
Estás escuchando las noticias como son.
La Junta Directiva de la Conferencia Cubana de Religiosos, la CONCUR, publicó en las últimas horas un mensaje en la página del grupo en Facebook. Se llama Areópago Cubano, un pensamiento social de inspiración cristiana, denunciando el hostigamiento que fue sometida el lunes Sornadiesca Almeida Miguel, la superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba. Hacemos pública nuestra indignación por este y otros atropellos, nuestro apoyo a ella y a todas las personas que vivieron diferentes agresiones. Creemos firmemente que, lastimándonos unos a los otros, no podremos construir el futuro que todos queremos, la patria que sea la casa común para todos los cubanos, afirma la Junta Directiva. Denunciamos como un acto humillante y una violación a los derechos humanos el retorno de los actos de repudio y el asedio sistemático a los que muestran cualquier sentido crítico con el gobierno. Conocemos y apreciamos la trayectoria de Sorna Diezca y el servicio de las Hijas de la Caridad que ofrecen desde hace más de un siglo y medio a los más necesitados en este país. ¿Y qué pasó? Bueno, la religiosa Almeida Miguel denunció el martes que el lunes sufrió el hostigamiento de militares del Partido Comunista, quienes intentaron impedirle salir de su vivienda. Tras un enfrentamiento de palabras, la religiosa pudo seguir camino, pero todo el tiempo custodiado.
Increíble, no perdonan a nadie. Miriam.
No, yo creo que es importante, y estaba hablando hace un ratico de esto, es muy valiosa esta marcha de esta religiosa y de otros religiosos que también marcharon, porque es un apoyo precisamente a los reclamos de civismo que está haciendo la disidencia en Cuba. Entonces me parece que es la primera vez en mucho tiempo, que toman una posición tan claramente a favor del pueblo cubano, y lo estoy diciendo incluso soy una persona que no tengo creencias religiosas, pero de verdad que respeto muy profundamente la valentía de esta religiosa y de otros que también marcharon e hicieron, han estado haciendo declaraciones fuertes. Es importante también que ellas hayan tenido el apoyo de esta asociación a la cual pertenecen, con la cual se relacionan, porque hasta hace muy poco también era difícil encontrar un apoyo de los superiores. También lo hubo con esta carta de los obispos y la anterior, la carta de los sacerdotes, que fue anterior incluso a los obispos. Yo estoy viendo que este espíritu de civismo ha ido permeando, ha ido penetrando a toda la sociedad, y eso me llena de esperanza, porque es un sentimiento muy común, es un consenso prácticamente de una gran cantidad de cubanos, y bueno, que la hayan acompañado en esa marcha, está diciendo también que las huestes repudiantes y represoras saben guardar la distancia hasta cierto punto, aunque la hayan acompañado, por lo menos pudo salir. Y esto es importante, esto es otra cosa, porque hizo visible a ese otro sector de los cubanos que se manifestó contra la represión y a favor del amor, del civismo, de los derechos. En fin, esto me parece de verdad muy significativo.
A mí también.
Hay que agradecer este gesto de la religiosa, de todos los religiosos que tuvieron el valor de hacerlo.
Y que no fueron pocos, fueron bastantes. Sí. Empezando por la posición de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, comenzando por ahí, y además ya los casos particulares. Reinaldo.
Bueno, conocí a Sorna Diezca, tuve el placer de conocer a Sorna Diezca en los funerales de Osvaldo Payá, en la iglesia donde se hicieron esos funerales. Ahí nos conocimos y colaboramos con ella en algunas cuestiones logísticas que estaban ahí. Después la he visitado también en el lugar donde ella radica, de las Hermanas de la Caridad, y es una persona de una brillante inteligencia y de una honestidad y de un amor realmente que se le sale por los poros, ¿no? No realmente me cuesta trabajo imaginarme a una persona enfrentándosele a esta alma de Dios para decirle que no puede hacer algo, porque realmente es tan obsceno decirle a una persona como ella, que se ha dedicado todo el tiempo a entregar amor, a ayudar a los demás, que no puede salir a caminar porque eso es incorrecto, que realmente ella tuvo la interés de decir no, yo voy a salir, y salió. Creo que eso es una lección importante. Claro, hay gente que está descubierta, personas que no tienen la cobertura que tenía ella, y salieron y fueron impedidos de salir, fueron llevados en una patrulla. Yo creo que eso era impensable, que montaran en una patrulla de la policía a una monja como ella y la llevaran a un calabozo. Pero creo que eso indica los límites, como decía Miriam Zelaya, que el gobierno tiene que darse cuenta de que no puede hacerlo todo, y que siempre hay una posibilidad para los que tienen un mínimo de cobertura, ejercer esa cobertura y decir, yo esta cobertura la estoy usando para lo que tengo que usarla, que fue lo que hicieron los obispos, fue lo que hicieron los sacerdotes y lo que han hecho otras personas.
Claro, un breve relato de lo que ella contó, ¿no? Ella fue a salir de la casa y cuando abrió la puerta ahí se le presentaron unas 13 personas que le dijeron, una señora del grupo le dijo, ¿usted quién es? Y entonces ella le dijo de quién se trataba y le dijo, ¿usted Sorna Diezca? Sí, ¿por qué? Respondió ella. La respuesta, usted tiene prohibido salir hoy. ¿Quién es usted? Yo soy miembro del Partido Comunista. ¿Y quién le dio orden? Ella insistió, tuvieron que llamar por teléfono y, como dice, lamento lo que sucedió, pero al final caminé, salí.
Claro, es lo que dice Reinaldo. Tuvo la cobertura de poderlo hacer porque era sorna 10.
Es una falta de respeto.
A otros se lo hubieran llevado preso o le hubieran dado 4 empujones. Uh-huh. Así es.
La apertura de Cuba al turismo puede salir mal. ¿Por qué? Bueno, es el título que recoge esta crónica del profesor Elías Amor. ¿Quién se va a responsabilizar si la apertura de este lunes no sale bien? ¿Por qué no puede ocurrir de todo? Dice él, Marino Murillo salió por la puerta falsa para dirigir un negocio tabaquero internacional después del fracaso de la tarea ordenamiento. ¿Quién se va a responsabilizar si la apertura de Cuba al mundo a partir del 15 de noviembre no sale bien? Es la pregunta que hace el profesor. Da un poco de explicación, ¿no?
Se lo cargamos a Marino Murillo también. Siempre las cosas que salen mal en Cuba escogen a quién ponérsela. Ahora, la realidad es, Miriam Zelaya, contigo, nos queda poco tiempo, pero realmente, ¿podrá salir bien todo esto, como dice Elías Amor, del turismo? No sé si realmente Cuba se ha ganado nuevamente o le va a costar trabajo nuevamente reintegrarse al turismo que ya estaba gozando de él.
Yo creo que sí. Yo creo que le va a costar mucho trabajo. No creo que vaya a funcionar. Hay muchos problemas aquí en Cuba. Hay muchos problemas con por ejemplo, garantizar todos los productos, la alimentación y los servicios que necesita el turismo. Por otro lado están Cancún y Dominicana como dos puntos clave que han logrado impulsar el turismo de una manera abrumadora por encima de Cuba, con muchísimos mejores servicios. Y además las necesidades en Cuba de inversión y de capital son tan extremadamente grandes que yo no creo que el turismo que va a entrar próximamente vaya a cubrir siquiera una parte significativa de eso. Y por otro lado, claro que el peligro de la pandemia está, tal como llama la atención el profesor Díaz Amor.
Me parece que también otro de los problemas graves, y ya le paso a Reinaldo Escobar, otro de los problemas graves que tiene el turismo es que en Cuba, el turismo en Cuba es que no es de mucha repetición, es decir, el turismo se nutre de la gente que repite. Tú vas a República Dominicana y después quieres regresar en 1 o 2 años. Turismo de grupo, de familia.
Pero Amado, si se habla tanto de ese tipo de turismo, yo me pregunto, ¿por qué siguen construyendo hoteles para el turismo en Cuba? ¿Por qué siguen construyendo cuestiones de esta para atraer el turismo internacional? No sé, yo veo que tengo una casa para rentar y después de un año no la puedo rentar, óigame.
Pero en medio de la pandemia siguieron construyendo.
Por supuesto, Reinaldo.
Y además el embargo ahí no tiene problema para que entren los productos para esos hoteles.
No, porque eso entra por Europa.
Ah, el embargo afecta a otras cosas, pero no a la construcción de los hoteles. Reinaldo Escobar.
Bueno, como sé que les queda poco tiempo, se lo voy a responder con 13 palabras.
A ver.
No creo que esto sea lo primero que les vaya a salir bien.
No creo que esto sea lo primero que les vaya a salir bien.
Es un tipo telegrama lo que...
Sí, pero
muy bueno, muy sintético, magnífico.
Es decir, que a la larga lista de las cosas que siguen mal, es posible que siga el turismo.
Parece que escribió en su tiempo mucho telegrama.
Por eso nosotros tenemos a Reinaldo Escobar en este programa, porque nos ha enseñado a hacer noticias en telegrama también. Ay. Dios mío. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias.
Y gracias también a Miriam Zelaya en La Habana.
Fíjense, fueron 13 palabras. No creo que esto sea lo primero que les vaya a salir bien. Sí, ya las
conté.
Muy bien,
hasta aquí la tertulia.
Gracias.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro vientos de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, les saludamos siempre, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
El acoso, las detenciones, la intimidación, los asesinatos a la reputación contra los activistas de la sociedad civil en Cuba es la práctica permanente del gobierno para impedir cualquier manifestación pacífica en su contra.
Y precisamente hablando de detenciones, de acoso, de intimidación y persecución, vamos a tener una persona que pues salió el 15 de noviembre, salió a las calles, salió y trató de llegar a un punto para la marcha, como estaba convocada. Claro que al salir ya quedó detenido y ahí pasó por una estación de policía. Las advertencias de siempre, no hubo cargo, pero siempre las mismas advertencias. Y no es la primera vez, esta persona que ya les voy a presentar salió también el 11 de julio, manifestaciones espontáneas, cuando se enteró, pues salió a la calle y dijo, bueno, pues si la gente está en la calle, yo voy a la calle a ver lo que está pasando, a unirme a ellos también. Y también fue detenido, es decir, ahí es donde se demuestra la persecución y el acoso permanente contra los principales activistas de la oposición. Me refiero a Manuel Cuesta Morúa, es del Consejo para la Transición Democrática, también, por supuesto, tiene su partido político, Arco Progresista, y con él vamos a conversar durante este programa. Saludos, Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación una vez más.
Bueno, sin duda Cuba ha vivido desde hace muchos años ese clima de tensión que en los últimos días pues ha aumentado un poco más. Y si una persona ha sido testigo de esto es precisamente Manuel Cuesta Morúa. Uh-huh. En las últimas horas tratas de salir y nuevamente detenido. ¿Qué pasó a partir de ahí? Cuéntanos.
Nada, a partir de ahí me llevaron primero a una estación que parecía el destino final, pero no lo fue, que fue la estación de Sanza, y luego a la estación de Aguilera, en la localidad de Lillanó, en los límites del auto. Y allí, bueno, me pusieron en una celda, estamos hablando de 1 de la tarde, más o menos, empezó esa trayectoria que no le gusta a nadie, pero que es inevitable en Cuba, y me ponen en la celda. No hubo mucha conversación, lo que hice básicamente la conversación inicial era de que no podía ir, y bueno, yo veo que si podía ir, en todo caso, si no puedo ir, pues detenido. Eso fue todo, a eso se le invitó la conversación, y me pasaron por la toma de huellas, fotografías, cosas así de las que salen en las series norteamericanas policíacas, cuando detienen a alguien supuestamente delincuente, y allí me pusieron una celda hasta la una de la mañana. Bueno, una menos cuarto de la mañana, y llegué a la una de la mañana a mi casa. Eso fue todo.
Es decir, no te impusieron ningún cargo, ninguna carta de advertencia, absolutamente.
No, absolutamente nada que eso.
O sea, la intención era interrumpir tu caminata hacia un punto para la marcha.
Exactamente, esa era la intención total, ¿no? Ya llevaba yo una vigilancia en esta última ocasión desde el sábado. Me habían puesto vigilancia en la casa, ¿no? Un sitio ahí en la casa para evitar que yo saliera de alguna manera, ¿no? Sabes, siempre tienen la impresión de que uno puede salir antes y irse a dormir a otro lugar para burlar la persecución o la interrupción en este caso, y eso querían evitarlo, por eso me ponen una vigilancia desde el sábado, en esta última ocasión, porque, repito, en ocasiones anteriores, semanas anteriores, pues también me ponían vigilancia intermitente, tres días en una semana, después desaparecían, volvían y así sucesivamente.
Manuel Cuesta Morúa, por supuesto que quiero contigo profundizar un poco en la actitud del gobierno cubano y en la repercusión que ha tenido internacionalmente y en el costo político que esto tiene para el gobierno cubano, no cabe la menor duda lo que ha hecho. Yo voy a usar la palabra ahora que usan mucho los funcionarios cubanos, que es una situación muy compleja. Esa es la palabra de orden en Cuba, ¿no? La situación compleja. Yo creo que sí, que es una situación muy compleja para el gobierno cubano, porque tuvo que enseñar su músculo represivo en un momento en que el gobierno lo que necesita es, digamos, mostrar una apertura, entre comillas, ¿no? Mostrar una falsa apertura, etcétera, para mover un poco su economía. Pero bueno, antes de eso hay un tema que tengo que tratarlo, vamos a tratarlo, y es la salida de Junior García Aguilera, la cara más visible. No me atrevo, no quiero decir el líder, porque realmente no es, pero sí es la cara más visible de la plataforma Archipiélago, la que convocó precisamente las marchas del 15, primero para el 20 de noviembre, después para el 15 de noviembre. Y bueno, salió Junior García para España, sorprendió a muchos no lo esperaban, y quería tu comentario antes de pasar a hablar de los otros temas y el significado de lo que ha sido todo esto, lo que dije anteriormente.
Sí, mira, yo creo que ciertamente fue sorpresivo. Yo tiendo siempre a poner el lado humano por encima del asunto político, independientemente de que una decisión de esta naturaleza tiene su impacto político. Y frente a un régimen total, hay un drama humano total. Entiendo que en su caso hubo una presión, sobre todo en la familia. Creo que ahí hubo alguna discusión o una conversación en su familia en torno a los costos para él, para el resto de las personas cercanas en la intimidad, y creo que tomó la decisión humana de salir. Yo creo que ahí no cabe juicio alguno, ¿no? No sería la primera vez en que un activista se ve la necesidad de tomar la peor decisión o la decisión que no le gustaría tomar, que es la del camino al exilio. Y creo que eso es lo que estaba en este juego. Hubo una presión inmensa, creo que por primera vez en muchos años se focaliza tanto la situación de Cuba, se pone en la primera palestra, a pesar de que hay otros acontecimientos mundiales que también llaman la atención. Sin embargo, por primera vez el mundo se giró hacia Cuba. Por primera vez la Unión Europea, distinto al Parlamento Europeo, toma cartas en el asunto, al mismo tiempo que lo hizo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la oficina del Consejo, la oficina de Bachelet. Así que creo que eso supuso una presión que probablemente él no tenía toda la capacidad en su entorno y también personal de asumir. Yo creo que por eso toma esta decisión sorpresiva, que hay que respetar en su dimensión personal y en su dimensión humana.
Claro, son decisiones personales, como dice Manuel Cuesta Morúa, y también una cuestión que sorprende a los miembros de la plataforma Archipiélago. Pero, por ejemplo, hay personas en las redes sociales, y con esto te hago la pregunta, que dice uno, ¿y qué pasa con los que salieron y fueron arrestados y ahora pende sobre ellos condenas? Te la traslado a ti, Manuel.
Sí, yo creo que...
Había un poco ahora, de compromiso que quedó ahí, ¿no?
Obvio, obvio. Sin embargo, no es personal, es de archipiélago.
Claro.
Creo que desafortunadamente a veces nos fijamos más en los rostros que en los proyectos. En los líderes de opinión, que creo que era su caso básicamente, y no en las alternativas que de alguna manera encabezan e impulsan. Si nos fijamos en el proyecto, en las alternativas, yo creo que ahí es donde debemos situar la responsabilidad por estas personas que salieron, que están detenidas. De hecho, nosotros en el Consejo le estamos dando una visibilidad y una fuerza tremenda al tema de los presos, incluyendo básicamente para que no queden en el olvido a los que cayeron presos después del 11 de julio. Y ahora, por ejemplo, en el caso de Daniel Arrojo, pues también, que es archipiélago, vamos a asumir con toda responsabilidad eso, porque se trata de alternativas y se trata de proyectos. Yo hablaba, por ejemplo, ayer en la tarde con uno de los activistas más destacados, quizás no más visible, pero sí más destacado del movimiento San Isidro, que es el caso de Mauri Pacheco, y hablábamos de una estrategia, conversábamos sobre una estrategia en el tema de los que han caído presos, con la idea de, y utilizamos más o menos el eslogan, a idea de él, de los tuyos son los míos son los tuyos, para asumir de manera global a los que están presos de las distintas plataformas, sea el archipiélago, sea el Movimiento San Isidro, sea el Consejo, sea los del 11 de julio que no participan o no pertenecen a ninguna agrupación. Yo creo que por ahí es por donde me dice la responsabilidad, no tanto en el orden personal, claro. Aunque claro, ahora en estas circunstancias, pues todo el mundo, o mucha gente, no quizás todo el mundo, pero mucha gente trata de responsabilizarlo a él con el tema de los que quedaron atrás.
Claro, porque, perdóname, sí. Amado, porque sin duda, Manuel, hay un mar de gente que se ha movilizado y hay que darle también un poco de esperanza y confianza a ellos.
Pero también hay algo, y no quiero centrar todo el programa sobre esto, ¿no? Vamos a hablar de otros temas, pero también hay algo. Los que salen, la responsabilidad de los presos en Cuba es del gobierno cubano.
Por supuesto.
Es la primera responsabilidad, que es el que no le permite a las personas salir a las calles. El que sale a la calle en Cuba a protestar, lo sale por sus propios sentimientos, por sus propias convicciones. Es verdad que hay una persona que es la cara más visible de una plataforma y una organización que convoca. Pero usted es libre, usted tiene libre albedrío de salir o no salir. Y si usted sale, usted es responsable de sus actos. Y el principal responsable de los que están presos, repito, es el gobierno cubano. No es ni Junior García, ni es la persona que sale. El que sale, sale con su derecho, el derecho que tienen todos los ciudadanos por ser libres en el mundo. Hay un gobierno que es el que impide esos derechos. Por lo tanto, yo creo que muchas veces en nuestra pasión, las redes sociales a veces se inclinan hacia acusaciones que no van en el buen camino.
Y más que las redes sociales, la realidad. Junior García crea Archipiélago. Es una plataforma abierta donde entra mucha gente, pero se convirtió en el líder, eso no lo podemos negar.
En la cara más visible.
Bueno, y en el líder, porque cada vez que hablábamos con miembros de Archipiélago decía, tenemos que consultar y después respondemos.
No me atrevo a decirle líder, creo que es la cara más visible.
Bueno, la cara más visible, la persona que supuestamente...
Pero no es el responsable de los que están presos.
No, claro que no.
No es el responsable de los que salieron a manifestarse.
No, eso lo tiene el gobierno cubano.
Por supuesto.
Y siempre lo ha tenido.
Cerramos este segmento contigo, Manuel.
Bueno, sí, yo creo que aquí hay un poco de lo fundamental que tiene que ver con la responsabilidad del Estado de llevar a prisión a gente que no viola la ley ni viola la Constitución. Yo creo que en este caso hay que poner el tema en esa balanza también, ¿no? De hasta dónde el Estado está respetando o no está respetando lo que la ley dice. Y si en este caso hay un montón de detenidos, simplemente porque el Estado es el máximo responsable de ellos. Ahora, del otro lado, está claro que debemos asumir de alguna manera la visibilidad que tenemos para que se tenga para apoyar a aquellos que asumen un sacrificio, asumen el derecho de ejercer sus derechos, y me pedí por ello, y necesitan mi respaldo, ¿no? Y en ese sentido creo que las instituciones son las que deben asumir.
Claro.
Y está claro que el que tiene el liderazgo o la mayor visibilidad debe también asumir una responsabilidad en ese sentido. Yo creo que no habría que convocar. Yo creo que en este caso, en el asunto de los presos que están, Archipiélago, el Consejo, los grupos de derechos humanos, debemos asumir esa responsabilidad moral de apoyar efectivamente a aquellos que nadie conoce y que ahora mismo están presos y que de alguna manera van a sufrir las consecuencias de un Estado que no quiere respetar la ley, que de eso se trata, no quiso respetar la ley y declaró como ilícita y legítima una propuesta y una iniciativa que está respaldada justamente en la Constitución. Uh-huh.
Personas que están presas desde el 11 de julio hasta la fecha de hoy. Personas que están desprovistos incluso de un recurso para poder contratar un abogado. Sabemos a quiénes representan y lo que hacen los abogados, pero bueno, es lógico y también humano hacer eso. Y personas que, sin duda, no tienen un respaldo monetario de nadie del exterior, porque conocemos muchos casos, como dice Manuel Cuesta Morúa. ¿Qué te pareció el despliegue policial de las autoridades para un día de una marcha pacífica, Manuel?
Bueno, yo creo que no se detuvo el despliegue policial, que ese es el casi despliegue normal que el gobierno hace cada vez que siente una amenaza de la sociedad civil. Aquí hay un despliegue militar. Y eso es lo que me permite hablar de la paz de los ejércitos luego de que se rompe la paz del consenso. Lo que quedó claro es que el gobierno pacificó al país, pero amparado en el ejército. Y ya eso supone un triunfo militar y una derrota política del gobierno. ¿Qué va a hacer? ¿Poner a un ejército que está concebido para la defensa de la frontera y el territorio nacional de cualquiera sea supuesto o real enemigo externo o contra sus ciudadanos? Ahora, después de Angola, el ejército se despliega en Cuba frente a sus ciudadanos. Y aquí ya esto es una señal muy clara de por donde va el Estado, y creo que la comunidad internacional debe ya mirar entonces con otros ojos al gobierno cubano. No con pleno despliegue policial, que siempre hacen de los agentes de la seguridad del Estado, no puede salir, no puede entrar, si sabes te detengo, si te cojo fuera, pues te meto, un acto de repudio. Aquí hubo una matriz combinada entre la brigada de respuesta rápida, esos prólogos, esos grupos, esos bonchistas, recordarán la época de Machado, claro. Se repite, hasta el ejército, los servicios especiales, los llamados grupos funcionarios del Estado, más la policía. Esto es otra cosa, lo que acaba de suceder ahora. Con el ejército mandó un claro mensaje. Ahí hay fotos, imágenes de cómo se desplegaron en distintas provincias, Ciego de Ávila, Fuente Espíritu, con soldados, porte marcial. ¿De qué estábamos hablando en todo caso? Entonces estamos hablando de la paz, esto, de la fiesta del régimen custodiada por las Fuerzas Armadas, no custodiada por el consenso de los ciudadanos. Entonces hay una victoria militar, está claro, del gobierno cubano, porque eso lo despliegue, y una derrota política en toda la línea.
Sin embargo, quiero traer un concepto que lo planteó en este programa Omar López Montenegro. ¿Por qué? Porque me parece que es sumamente interesante. Montenegro decía o dijo aquí que la operación del gobierno cubano fue una operación de contención, y eso había que analizarlo, porque en tiempos pasados metía preso, ponía condenas, le metía 10 años de cárcel a uno, 3 años a otro, los condenaba por peligrosidad social a 3 años. Es decir, levantaba toda una serie de detenciones, después juicios y los llevaba a juicio. En esta ocasión, el 15N, el gobierno lo que, en vez de comenzar a llevarse a la gente preso, como a cualquiera de la plataforma Archipiélago o cualquiera del Consejo para la Transición, y meterle 5 o 6 años de cárcel, lo que sea, lo que hizo fue movilizar todo esto que acabas de describir para que la gente no saliera. No hubo una acción de digamos, de represiva, de condenar, sino de contención. Y que esto lo hace el gobierno porque no está fuerte y no tiene capacidad de comenzar por a condenar de largas condenas como hizo en el 2003.
Por eso dijo él, no se puede decir que fue un fracaso la protesta.
Exactamente. ¿Tu opinión?
Definitivamente. Sí, creo que el concepto es apropiado, justamente. Y creo que tiene que ver con el ángulo constitucional de la marcha. La gente ha tendido a subestimar. Algunos colegas y compatriotas dicen, bueno, no se puede utilizar la ley, esto es una prueba de que no se puede utilizar la ley, el gobierno, o sea, constitución totalitaria. Miren, creo que es todo lo contrario. Aquí lo que está en juego es que el gobierno sabía perfectamente bien de que no podía emplear la ley contra ciudadanos que estaban utilizando un derecho constitucional. Ellos buscaron en la propia constitución para tratar de forzar una interpretación que llevara a declarar y a negar la posibilidad de hacer la marcha, declararla ilícita. Fíjense que en algún momento no decían ilegítimo el uso de del artículo 56, decían que era ilícita la marcha por los fines que se proponía, eso es otro análisis, pero sabía perfectamente bien de que la ley está del lado, la constitución está del lado de los ciudadanos que quieren ejercer sus derechos. Y está claro que abrir un proceso, como hicieron en el 2003, les complicaba, uno, la propia ley, dos, los tratados que ellos han firmado en la comunidad internacional, tres, la imagen que y los pactos a los que han llegado, por ejemplo, con la Unión Europea. Saben que hay perfectamente una presión de algunos grupos parlamentarios de la Unión Europea que suspende el acuerdo, porque allí hay una cláusula que tiene que ver con los derechos humanos. La Constitución, en su artículo 40, habla de derechos humanos, de derechos indivisibles, progresivos, que no puede haber discriminación. Es decir, era poner todo el aparato constitucional y legal en función de la discusión política, y eso no le convenía a Régel. Por eso el discurso ha sido de revolución contra revolución y el uso militar, es decir, la contención a la que se refiere el compatriota. Yo creo que esto es importante entenderlo de alguna manera, o compartirlo, llevarlo a la conversación para el futuro, acciones futuras de la sociedad civil. Por otro lado, y finalmente, está claro que no hay consenso social. El gobierno ha tratado todo el tiempo de quebrar las mayorías, pero es una minoría que gobierna en nombre de una minoría sobre las mayorías sociales en Cuba y quiere imponerle silencio al resto de los ciudadanos y al mismo tiempo quiere intimidarlos con el uso de la fuerza. De modo que el triunfo total es de la fuerza, no de la ley, no ni siquiera del discurso, ni siquiera de los valores que supuestamente están en juego y están en discusión en este momento.
Un silencio ciudadano, Manuel, y tú lo puedes constatar que estás en Cuba, que va quedando atrás, porque cada vez es mayor el susurro, ¿no?
Cada vez es mayor el susurro. Incluso, ustedes conocen bien cómo es la psicología nuestra, ya la gente no se cuida de hablar frente a desconocidos, dice su criterio, dice su opinión. El 15N, de hecho, vino a conectar, que para mí lo más importante, ese sentido de urgencia colectiva por el cambio. Eso fue lo que vino a cuajar el 15N, primero 20N, después el 15N. Y eso responde a que hay algo más que un susurro. Hay un ruido en todas las esquinas del país, en todas las bodegas del país. Incluso gente que de alguna manera ha estado identificada con el gobierno, o que de alguna manera se ha beneficiado de los espacios que el gobierno abre, está clara de que el país necesita cambios profundos. Y muchos de ellos han dicho, es ignominioso, y estoy utilizando la palabra que empleó uno de las personas más respetables del mundo cultural, es ignominioso el uso de los actos de repudio. Mira, eso indica un cambio fundamental y el 15N vino a reflejarlo de un modo claro. Es por eso que me gusta siempre, y lo he conversado con los amigos, desapegar el 15N de cualesquiera haya sido sus promotores. Eso se convirtió en un movimiento de conciencia nacional, incluso de conciencia cubana transnacional. Unió en torno a eso a gente en casi todas las capitales más increíbles. Desde hasta en Cabo Verde había cubanos con una bandera del país llamando por los cambios. Y eso es lo fundamental que queda, eso es lo fundamental que existe. Yo creo que tiene un nivel de profundidad que indica que solo el gobierno puede mantener el consenso y el control a través de la fuerza. No tiene ya otro mecanismo. Le falta incluso hasta discurso.
Como dijo en un postcat, creo que fue ayer, ¿no, Amado? Yoani Sánchez, que dijo que el miedo cambió de bando.
El sí. Miedo cambió de bando, dijo Yoani Sánchez ayer en uno de sus podcasts que transmitió. Y es cierto. Y te pregunto en un minuto que nos queda ya para concluir, Manuel Cuesta Morúa. Realmente este sabor de protesta que ya está en muchos cubanos, y lo hemos visto, aunque se reprimen, salen 3 por aquí, 4 por allá, 5 por allí, incluso hemos visto las monjas de la Hermana de la Caridad en la calle, sacerdotes haciendo declaraciones, este sabor de protesta por la inconformidad, ¿tú crees que se pueda apagar, lo pueda apagar el gobierno?
No, ya se llegó, pasó del estómago al espíritu, de la zona de las vísceras a la mente. Ya eso está instalado. Cuando se instala en la mente, no hay manera de volverlo atrás. Además, este régimen es muy incompetente. De manera que no puede cubrir esos huecos que va dejando para tratar de satisfacer de alguna manera las necesidades de la gente y acallar sus voces. Puede que muchos opten por salir del país, pero eso no significa nada más que la idea del cambio instalada en la mentalidad de la sociedad cubana. Algunos tratarán de resolverlo de modo individual, otros seguiremos tratando de hacerlo de manera colectiva.
Muy bien. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros acá en este programa Las Noticias Como Son. Y bueno, pues ojalá que no tengas que ir a parar más hasta una celda de una estación de policía. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, muy bien, hasta aquí el programa.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.